porque lo que se conoce se quiere y lo que se quiere se cuida. Esterofónico. Las voces del salado. Comenzamos. Esterofónico.
Buenos días, estamos en Esterofónico, las voces del salado. Estamos nuevamente grabando desde el Estero del Salado. Si usted va caminando por aquí y ve que las puertas están cerradas, justamente es porque estamos haciendo la grabación del programa. El día de hoy vamos a hablar de diferentes temas. Vamos a iniciar con el Día de la Cebra, que es un día muy interesante. La verdad, vamos a escuchar muchos temas interesantes, muchos muy puntuales que para muchos de nosotros son desconocidos. Y pues para eso vamos a tener el día de hoy la participación de Alma. Bienvenida, Alma.
Hola, buenos días a todos.
Y muchas gracias, Alma. Y también vamos a tener la participación de Carolina.
Hola, ¿qué tal? Buenos días.
Y de Cruz González.
¿Qué tal? Buenos días a todos.
Todos participamos aquí en el Estero del Salado y vamos a estar hablando de estos temas, algunos más que otros. Entonces, por aquí vamos a estar. Yo soy Jaime Torres, también de aquí del Estero del Salado, y estaremos platicando unos minutos más. ¿Iniciamos con el Día de la Cebra?
Claro que sí, Jaime. El Día de la Cebra es un día internacional que se celebra el 31 de enero. Es una fecha conservacionista que tiene como objetivo preservar todas las especies de cebras. Las cebras son estos equinos cuyo hábitat se sitúa en las praderas de África y en los bosques de sabana del sur. No suelen habitar hábitats como desiertos, selvas o humedales. Son equinos que se caracterizan por su coloración blanca con negro, aunque después vamos a ver si es blanca con negro o negro con blanco. Pero bueno, existen tres especies de cebras en el mundo: la cebra de llanura, la cebra de Grevy y la cebra de montaña. ¿Por qué las cebras tienen rayas? Es un tema que vamos a estar viendo. No sé si toda la gente que nos está escuchando el día de hoy conozca, haya visto una cebra. Si no, en alguna película seguro que las han visto. Son animales que tienen mucho, mucho tiempo en la cultura, o están representadas de muchas maneras en la cultura. Películas, cine, decía por ahí, creo que Carolina me comentaba.
Pinturas, una obra pintada en 1774 por Luis Paret, que se llama así, Una Cebra.
Una Cebra, vale. Entonces, son animalitos que tienen bastante, bastante representación en nuestra cultura, y lo más característico, pues son sus rayas blancas con negras, que durante el paso del tiempo los humanos hemos tratado de explicar por qué las cebras tienen estos colores tan vistosos, que para nosotros resultan contrastantes, pero recordemos que en la naturaleza no todos los animales ven como nosotros, y una de las teorías que pudiera explicar por qué las cebras tienen blanco con negro es que simplemente es camuflaje para sus depredadores, ya que los felinos pues no suelen ver como nosotros, ¿no? Para nosotros un blanco con negro es muy vistoso en la naturaleza, pero para animales que no tienen una visión tan cromática como nosotros, pues puede ser un buen camuflaje. Otras explicaciones que nos dicen por qué las cebras tienen el color blanco con negro es que les sirve para regular el calor corporal de estos animales. Las franjas al estar alternadas redistribuyen el calor y pues mantienen a la cebra fresca. Recordemos que su hábitat son llanuras africanas, que generalmente son con temperaturas muy altas. Otras teorías tienen que ver con la protección contra insectos, como los tábanos, o con algunos depredadores, como ya hemos mencionado. Y otra característica particular es que las ayuda a distinguirse unas de otras, es decir, así como los humanos tenemos nuestras huellas dactilares que son únicas para cada individuo, las cebras tienen un patrón de rayas única para cada individuo.
A mí me gustaría comentar en la parte de los parásitos que nos mencionabas anteriormente, porque de hecho resulta que algunos científicos sostienen que las rayas de la cebra evolucionaron justamente para evitar picaduras de este tipo de insectos como los tábanos, y que de hecho hay pruebas de que las rayas de la cebra, al estar intercaladas, pues van a interrumpir el patrón horizontal de la luz que se refleja en las superficies oscuras, que es lo que generalmente va a estar atrayendo a los tábanos, y que además de eso va a tener una piel bastante gruesa, lo que también les va a ayudar a resistir a todo este tipo de parásitos. Se me hizo bastante importante. Y a veces también está la pregunta, ¿son blancos con negro o negros con blanco? Pero también otros científicos mencionan que la respuesta está en la embriología. porque resulta que cuando los embriones de la cebra, pues sí, cuando se están desarrollando dentro de la madre, los embriones están repletos de melanina, que justamente es lo que nos da estos colores oscuros, pero que la van perdiendo según avanza el desarrollo de la gestación. Esto se me hizo un dato curioso, bastante, bastante interesante.
O sea que al final no sabemos definir si es negra con blanco o blanco con negro, ¿no?
No, son negras con rayas blancas. De origen, digamos que de nacimiento, son negras. Con el paso del crecimiento se van volviendo estas rayas blancas. Pero si pelaras a una cebra completamente, lo que vas a encontrar es un color negro completamente.
Negra. Yo también me quedé pensando en todas estas características que tiene, de por qué tiene las rayas, y pienso que también puede ser por todas, ¿no? O sea, finalmente no es como una sola, yo creo que todas sus defensas de tener estas rayas de esta forma tienen que ver, no creo que sea como una en específica, ¿no?
Puede ser. De hecho, bueno, lo que también mencionaba Cruz anteriormente de que los patrones de las cebras son distintas, resulta que hubo un matemático bastante famoso que fue Alan Turing, y bueno, entre todas las mil cosas que hizo en torno a las matemáticas, desarrolló justo una teoría que explicaba la singularidad que se tienen algunas cosas en la naturaleza, algunos patrones, algunos dibujos, entre ellos pues el haz de las rayas de las cebras. Y pues también se menciona que ahora la metodología que él desarrolló a través de este estudio pues también sirve para desvelar algunos secretos de las huellas dactilares humanas. Entonces, pues bueno, tiene aplicación, la tuvo después de muchos años, pero miren, algunos conocimientos que son ciencia básica posteriormente se vuelven ciencia aplicada. Entonces, también se me hizo interesante compartirlo.
Sí, esta forma de hacer ciencia, como se venía haciendo hasta hace mucho tiempo, solamente se enfocaban en un campo. Ya cuando entramos a una ciencia inter o transdisciplinaria, pues ya encontramos que las funciones de las matemáticas se pueden aplicar a otros campos, como en este caso la biología o la embriología.
Pero las matemáticas siempre han estado un poco relacionadas, ¿no? Porque si ves lo de los fractales, finalmente un fractal que es totalmente matemático está representado en la naturaleza. Entonces, muchas de las cosas que nosotros como humanos ya utilizamos y aplicamos como ciencia son las cosas que hemos observado en la naturaleza. Entonces, empezamos observando y después, como tú dices, Alma, con el tiempo ya le empezamos a encontrar el aspecto en lo que lo podemos usar en nuestra vida cotidiana como humanos, ¿no?
Sí, sí, claro que sí. Ahora, algo muy importante con las cebras, y es que pese a que son animales que simplemente pudiéramos ver como un caballo o un burro pintado de otro color, son animales que distan mucho de sus primos lejanos, por así decirlo. Y es que son animalitos que lamentablemente, bueno, no sé si lamentable sería la palabra correcta, no han podido ser domesticados a lo largo de muchos años que tenemos tratando de hacerlos. Incluso hoy en día, con toda la tecnología que se tiene, el conocimiento que se tiene sobre su comportamiento, no hemos podido domesticarlas. ¿Esto por qué? Porque no se han podido domesticar las cebras. Y es que se menciona, algunos científicos piensan que debido a que las cebras crecieron en un entorno completamente salvaje, en el que siempre están muy atentos y alertas a peligros de depredadores como guepardos, leones o hienas, cualquier acercamiento del humano lo interpretan como un ataque. Por lo tanto, estos animalitos no permiten crear lazos, no permiten crear como una interacción más directa, como si son con algunos caballos o burros, y esto ha limitado mucho, mucho, mucho este proceso de domesticación. Además de que al ser animales que tienen migraciones muy largas, se mueven de un lugar a otro con bastante frecuencia, no pueden ser criadas en cautiverio, o no al menos de una manera tan fácil como otros equinos, ¿no? Entonces, estas son algunas de las razones por las que no hemos podido domesticar las cebras hoy en día, y también las que limitan que muchas veces, aunque vayamos a un zoológico, no en todos los zoológicos podamos encontrar cebras.
Fíjate que acabo de identificar aquí una investigación que se hizo sobre por qué los caballos sí pudieron ser domesticados y las cebras no. Y entonces habla de que la organización de los caballos es algo social, jerárquico y familiar, mientras que las cebras son más independientes. Entonces, se me parece muy interesante que este tipo de aspectos, ahora sí organizacionales, nos permitan o no poder domesticar una especie y utilizarla para nuestro beneficio, ¿no? Finalmente yo creo que es muy buena idea que no las hayamos podido domesticar. Aunque sí existen algunas cruzas, principalmente en Australia, no sé si recuerdan que hay una especie que tiene así sus patas rayadas en Australia, ahorita no me acuerdo cómo se llama, déjame la busco.
Es el cebrasno, algo así, es una cruza de creo que un cabo, una cebra con un burro, algo así, es... Ah, hay otra especie, hay un híbrido natural.
Sí, esa.
No recuerdo el nombre, la verdad, pues sí he visto las fotos. Pero bueno, chicos y chicas que nos escuchan, si ustedes viven en México, les voy a dar 5 lugares donde ustedes pueden conocer las cebras, porque como bien lo menciono, yo sé que la mayoría de gente que nos escucha es de Puerto Vallarta, pero lamentablemente el zoológico de Puerto Vallarta no cuenta con estos animales en cautiverio. Por lo tanto, si alguna vez está viajando por alguno de estos estados que voy a mencionar y tiene la oportunidad de visitar alguno de los lugares que voy a mencionar, pues aquí están algunas recomendaciones. Los lugares son African Safari, que está ubicado en el estado de Puebla, Tuzo Safari, ubicado en la ciudad de Pachuca. Tenemos también por ahí el Zoo Safari en el estado de Morelos, Reino Animal en la zona, cerca de la zona arqueológica de Teotihuacán, y el Safari Masai en Guadalajara. Estos son algunos de los sitios donde podemos encontrar a estos equinos en cautiverio en México, nuestro país.
Algo más para mencionar es que tienen una amplia gama de vocalizaciones. Era algo que hablábamos tras bambalinas entre nosotros, porque ¿qué sonido hacen? Probablemente pensaríamos que relinchan, pero en realidad a la vocalización que hacen se les llama bramar, porque se parecen más a las de un burro o pues algún otro ungulado como las cabras. Además, pueden tener una amplia gama de ruidos, aunque la mayoría de las vocalizaciones que hacen pues se asemejan a ladridos o a bufidos. Entonces, pues esto es bastante interesante. De hecho, en un momento van a escuchar cómo suenan. Así es como suenan. Suena extraño, pero así es como vocalizan, y de hecho en varias ocasiones desconocemos qué tipo de sonidos hacen algunos animales, y pues bueno, el día de hoy ya saben cómo suena una cebra. Porque les decía que justamente pueden semejar a ladridos o bufidos, pero esta amplia gama de ruidos pueden responder también a diversas razones, como pueden ser llamados de alerta o rituales de apareamiento. ¿Qué opinan ustedes?
Que todos los animales tenemos sonidos diferentes, que me parece muy interesante que la gente dedique su tiempo a poder conocer cómo estos sonidos, los diferentes mensajes que se dan, ¿no? Y pues conocer más sobre los animales también nos hace conservarlos y apreciarlos, porque algunas de las especies de cebra sí son especies en peligro de extinción.
Creo que es la cebra de Grevy justamente la que está en peligro de extinción. Una pregunta que de repente hacen los niños chiquitos que van chocando con cebras, con cocodrilos, que es lo que tenemos aquí en el estrangelado, es ¿cómo duermen los cocodrilos en este caso? O si duermen los cocodrilos, ¿no? En este caso, ¿las cebras duermen? Claro que sí duermen, duermen alrededor de unas 7 horas al día, pero raramente son consecutivas, ¿no? Como mencionábamos, se encuentran en un hábitat que está lleno de depredadores, en el que tienen que estar alerta todo el tiempo. Por lo tanto, lo que hacen es que toman unas micro siestas de pie. Esto generalmente lo hacen apoyadas en otros miembros del grupo. Siempre hay un miembro que tiene que estar alerta y que, como dijimos, utiliza sus diferentes vocalizaciones para alertar a los demás miembros del grupo. También durante la noche algunas cebras pueden llegar a tumbarse o acostarse, y esto les ayuda a alcanzar las fases REM del sueño, ¿no? Que sabemos que es la fase más reparadora, por así decirlo, que nos da un sueño más profundo y eficiente.
Uy, también me gustaría mencionar que las cebras son animales, además de muy fuertes, también bastante rápidos, porque de acuerdo al zoológico de San Diego, las cebras son capaces de correr hasta 56 kilómetros por hora. Y además son capaces de dar poderosas patadas cuando un depredador se le acerca, incluso pudiendo causar lesiones pues, en el intento del depredador por comérselas, ¿no? Además, retomando un poco lo que comentaba Caro hace un momento, de que estas estructuras sociales que están dentro de las manadas, resulta que las cebras de las llanuras y de las montañas son animales más sociales y de rebaño, que sí viven en grupos familiares, pero justo la cebra que está en peligro de extinción, las cebras de Grevy, no actúan de la misma manera, pues viven en manadas, pero son animales que muy poco sociales, que no tienen sistemas sociales concretos.
Ok, y bueno chicos, ya por último, solamente para hacer una recomendación para que usted pueda conocer un poquito más de las cebras y una película asociada a cebras, si tiene por ahí Amazon Prime, vea la película de Rayas, Una Cebra Veloz, es una película que justamente nos habla de la velocidad de estos animales, y pues bueno, creo que de momento chicos tendremos que ir a una pequeña pausa y regresamos.
Estereofónico. Continuamos. Conservando la biodiversidad de nuestras costas. Estereofónico. Regresamos.
Bien, estamos de regreso, estamos en Estereofónico, las voces del Salado. Estamos hablando de diferentes temas, los compañeros del Estero del Salado el día de hoy. Y pues vamos a continuar con un tema muy interesante, la verdad, que es el Día de la Marmota. Seguramente ustedes se van a preguntar qué es una marmota. Bueno, más adelante les vamos a explicar cómo es un animal, una marmota. Yo lo veo como un castor sin cola larga, pero bueno, ahorita vamos a ver una descripción de estos animales. No los tenemos en México, aclaro, no los tenemos en México, sin embargo, las tradiciones que se ven alrededor de este evento, que es justamente el día 2 de febrero, que en México celebramos también una tradición muy similar, porque en Estados Unidos y en Canadá, justamente el Día de la Marmota se celebra cuando sale este ejemplar de la nieve o de invernar, marcando el inicio de la primavera. Entonces, acá con nosotros, pues es algo similar, aunque no lo decimos de esa manera, también vamos a ver algunas de las participaciones. Por ahí nuestro amigo Santos de la comunidad Huichola en Nayarit está por enviarnos un audio, esperemos que lo alcance a enviar porque pues está en zona sin cobertura de repente, se la pasa en la zona de entre Sayulita y San Pancho y pues bueno, falla mucho la señal en aquella zona, esperemos que alcance a llegar el audio. Pero bueno, estamos hablando de este día de la marmota, día de los tamales también en México o día de la Candelaria, que es el 2 de febrero, pues vamos a hablar un poquito de estos temas. No sé si Carolina Cruz tengan algo de ese punto.
Me gustaría empezar a mí, y ya después nos extendemos a todas las opiniones que hemos recopilado aquí en esta mesa. Bueno, como bien decimos, el 2 de febrero se celebra el Día de la Marmota, que se origina en Europa, pero que se traslada a Estados Unidos y Canadá. Cuentan, pues, que en estos días, que también celebra la Candelaria, los cristianos llevaban velas a las iglesias para bendecirlas y proteger a sus hogares durante el invierno. Entonces, con el paso de los años, este aspecto religioso se ha asociado con el pronóstico del tiempo. Posteriormente, en Alemania se introdujo que era un erizo, el animal que mencionaba, que a través de su sombra diría cuánto invierno o mal tiempo tendrían, ¿no? Yo sé que suena un poco extraño, pero finalmente son costumbres y acciones que se hacen en cada país, ¿no? Entonces, cuando los colonos alemanes vienen a Estados Unidos y Canadá, al no contar con erizos, entonces eligen el animal de invernación parecido, que es la marmota. Y la marmota, pues, es un roedor ya después Alma nos ayudará más a definirlo en su aspecto biológico. Yo les voy a contar este aspecto más social y cultural, ¿vale? Esta festividad está asociada exactamente con el 2 de febrero y en Canadá y en Estados Unidos hay marmotas que son famosas por predecir el tiempo, ¿no? Entonces, cada país y cada estado lo celebra diferente. En el caso de Pensilvania, en Estados Unidos, se mantiene una tradición desde 1887 donde se considera oficial celebrar este día. Muchas personas viajan de distintas regiones para ir a celebrar el Día de la Marmota. Hasta tienen un club y todo, que van y se organizan. Y durante ese día la gente va vestida de smoking y con sombrero de copa. Y todo lo que hacen es esperar a que la marmota, que ellos ya tienen sus nombres y todo, salga de su invernación. Y entonces de esa forma se supone que predice cómo va a ser el invierno y cómo el final del invierno y cómo va a ser la llegada de la primavera. Entonces, aunque parecemos que estamos muy distantes, aquí en México tenemos también ciertas ceremonias que realizamos el 2 de febrero, que es, aparte de comer los tamales, en el caso de Chiapas, en San Cristóbal, que viví yo un par de años, el 2 de febrero se celebra también el Día de la Santa Cruz, pero ese aspecto tiene que ver más con el agua, con agradecer el agua, con agradecer que va a haber cultivos, con el comienzo de la siembra. Entonces, aunque sí tiene un aspecto religioso como el Día de la Candelaria, tiene un aspecto también de agradecimiento a los recursos con los que son necesarios para alimentarnos, producir nuestra comida, y lo celebran en grande, pero sí a través de una fusión, como vemos aquí el Día de la Marmota en Chiapas, también una fusión muy grande entre lo que es la religión y la cultura relacionada más con aspectos naturales.
Y bueno, llenos un poquito, aquí es una marmota. Las marmotas, para los que no conozcan, son roedores. Son uno de los pocos roedores que realmente pueden invernar durante el invierno. Son roedores de gran tamaño, son muy parecidos, vamos a decirlo. Creo que la mayoría de gente puede tener en la cabeza un castor, que es un muy, muy parecido físicamente a una marmota. Generalmente pesan entre 5 y 7 kilos y tienen un promedio de vida de unos 6 a 8 años. Comen frutas y verduras, silban cuando están asustados o buscan pareja y pueden trepar árboles, además de que son excelentes nadadores. Estos animales, y justamente asociándolo un poquito al comportamiento que tienen, entran en hibernación a finales de otoño, que es justamente cuando va a empezar esta espera de la gente para poder llegar al 2 de febrero, que es el día en el que generalmente tienden a salir. Durante ese tiempo, estos animales pues hacen un proceso de hibernación. ¿Qué es la hibernación? Pues básicamente que se resguardan del frío. Durante este tiempo, la temperatura del cuerpo de estos animales disminuye de manera significativa, como en otros animales que invernan. Sus latidos se reducen de unos 80 a unos 5 latidos por minuto, y en este proceso de invernación pueden llegar a perder hasta el 30% de su grasa corporal. En febrero, justamente, las marmotas macho emergen de sus madrigueras para buscar pareja. Si nos vamos a la biología, pues no lo hacen para predecir el clima, pero este es un aspecto, pues, cultural que se ha desarrollado durante muchos años, antes de volver a pasar a la clandestinidad y pues salir de la hibernación en marzo, ¿no? Entonces, este proceso que salen en febrero es justamente solamente para buscar a la pareja, encuentran a su pareja y ya en marzo es cuando realmente deciden salir finalmente de todo el proceso de hibernación. Entonces, pues estos son las marmotas, son unos roedores que hibernan durante el invierno y que justamente de ahí nos hemos agarrado, o se ha agarrado el ser humano para asociarlo a diferentes fenómenos, como en este caso la premonición o la predicción del invierno en Estados Unidos y en algunas otras partes del mundo.
Yo creo que sí tiene que ver en realidad, porque es a través de la observación. Finalmente, la cosmovisión de varias comunidades o de pueblos originarios o localidades se basan justamente en la observación de la naturaleza para intentar dar una respuesta a todo lo que sucede en el universo. Entonces, aunque la marmota lo haga por sus necesidades biológicas, finalmente para la observación de las personas está indicando el final del invierno y que a través de eso pueden encontrar recursos. Probablemente si la marmota se retrasa, pues entonces obviamente es una mala señal, ¿no? Entonces yo creo que a través justo de toda esta observación, y no solamente con la marmota, esto pasa con muchos animales y con muchas plantas, que su aparición le va a estar indicando al humano pues ciertas características, sobre todo desde que empezamos a asociarnos mucho con el calendario agrícola. Y lo mismo pasa con insectos, con plantas, en fin, con muchas cosas. Entonces, aunque los animales o las plantas lo hagan de manera biológica, sí están relacionados como a que los humanos puedan tener algún uso a través de la observación de ello.
Claro, finalmente la meteorología termina siendo una disciplina, pero todo es a través de la observación. Y como bien dice Salmay, arañas, aves, por ejemplo, dependiendo qué tan alto ciertas arañas hagan sus telarañas, va a haber mucha lluvia, va a haber menos lluvia. Entonces es a través de la observación. Pero fíjate que es muy curioso esto de la marmota, porque lo que ellos miden es esto. Déjenme que les lea, dice. La marmota, el meteorólogo más famoso del mundo, Phil, salió de su guarida esta mañana en Pensilvania y vio su sombra. lo cual, según la tradición, indica que el invierno se prolongará por otras 6 semanas. Es decir, lo que pasa no es que si la marmota sale o no sale, sino que si cuando sale ve su sombra o no la ve, eso es lo que va a definir cuánto se va a tardar el invierno. Entonces, es algo muy específico de esta acción de ver la sombra, ¿no?
Creo que esa fue la predicción del año 2023, ¿verdad? Y justamente, no sé si mencionarlo, pero hemos estado viendo que, pues lamentablemente para algunas comunidades, donde justamente platicamos de ello hace unos días, en Estados Unidos ahorita han tenido un fuerte fenómeno de heladas, ¿no? No recuerdo justamente el estado, no sé si alguien recuerda. No sé si
pues es todo lo que es el norte de Estados Unidos y Canadá están teniendo temperaturas de menos 20, de menos 30, o sea, está muy, muy fuerte el frío.
Podríamos decir acertadamente que Phil sí acertó con la predicción de este año.
Yo creo que sí han de acertar, si no, ¿tú crees que desde 1887 siguen creyendo? No, hombre, mucho tiempo, como para pensar que no funciona, ¿no?
Sí, en realidad la parte norte de Estados Unidos, tengo unos compañeros que están en Montana, muy cercanos a Canadá, y la verdad sí están sufriendo, me han enviado fotografías. Para mí me parece un paisaje increíble, muy bonito. Para ellos no tanto, porque todo eso les implica mucho trabajo físico todos los días, que tienen que limpiar aun cuando los camiones del municipio o el gobierno limpien las avenidas, ellos tienen que limpiar sus patios y tienen que limpiar sus cocheras para poder mover sus vehículos. Y todo eso requiere mucho esfuerzo antes de irse al trabajo, y aún así deben llegar temprano. Y hay un montón de actividades que tienen que hacer, y pues bueno, para mí es muy bonito, se ve padrísimo, para cuestión de vacaciones, ¿no? Para estar ahí un par de días, pero no para todos los días tener que estarlo haciendo. Seguramente ellos ven nuestras fotografías de por acá y ven los paisajes soleados, de repente un poco nublados, y es increíble el clima que tenemos. Para mí es el mejor clima que tenemos en todo el año en la región aquí en Puerto Vallarta, y puedes salir a caminar sin problema. Sí, sudas un poco, pero no como en verano. Puedes estar platicando en la sombra, disfrutando de la naturaleza, ir a las montañas, ir a cualquier lugar físicamente con actividades físicas, y no sudas, no te deshidratas como en la temporada de verano. Pero bueno, eso es lo que están sufriendo allá, eso es lo que viven, eso es lo que tienen esos ejemplares, esa observación de la naturaleza o de los organismos que tienen en esa zona. Ya lo comentaste, llegaron los alemanes, no tenían erizos, pero bueno, utilizaron los recursos locales para poder hacer interpretación de la naturaleza, que es lo que hacen. Pero bueno, tú tienes por aquí la descripción de este animalito que tenemos, porque yo la marmota solamente lo he visto en caricaturas y en películas, nunca lo he visto físicamente.
Yo tampoco las he visto físicamente, pero lo investigué. Y me gustaría decirles a las personas que nos están viendo a través de la transmisión de Facebook que les van a pasar unas imágenes para que puedan tenerlo todavía más a la vista. Pero básicamente, lo mencionó Cruz hace un momento, que las marmotas son roedores, pertenecen al orden de los rodentios y a la familia de los isúridos, es decir, a la que también pertenecen las ardillas. Y va a ser uno de los roedores más grandes, que suele pesar entre 3 y 7 kilogramos, entonces imagínense. Además, algunas de las características que podemos observar son es que el cuerpo y la cabeza son también grandes, pero las patas y las orejas son pequeñas, ya que esto es una adaptación para las bajas temperaturas, y eso es algo que vamos a observar en muchos animales que viven en lugares altos, porque de esta manera evitan la pérdida de la temperatura. También su pelaje va a ser grueso y lanoso para protegerse del frío, y su color pues suele ser como marrón, aunque esta característica va a depender de la especie. Algunas partes pueden ser más claras o amarillentas, mientras que otras son más oscuras. Y, dato curioso, también cuenta con un segundo pelaje que está formado como por cabellitos largos y ásperos, porque la punta de estos cabellos suele ser de un color más claro que el resto, lo que le puede dar a algunas especies pues una apariencia como si estuvieran canositos. Además de esto, resulta que entre estas marmotas, entre estos animalitos, no hay un aparente dimorfismo sexual. ¿A qué nos referimos? A que no es tan fácil distinguir al macho de la hembra, porque resulta que solamente se va a poder distinguir a través de una distancia que se mide del ano a los genitales. Entonces, de esa manera nosotros vamos a saber si es macho o hembra. Sí, datos curiosos de los animales, resulta sí. Que a veces no es tan fácil identificarlas como se espera. Y otra cosa que les quería comentar en cuanto a su...
¿Sabes por qué no tienen dimorfismo sexual? Imagínate, con ese frío andar arrastrándose sería terrible, ¿no? Igual que los reptiles, los cocodrilos. Le preguntamos a Fanti muchas veces, ¿por qué esto? Nos dice, justamente la respuesta, a manera de broma, nos dice eso, ¿no? ¿Cómo van a andar los cocodrilos arrastrándose entre rocas, fango, ramas, etcétera, ¿no? Es una de las adaptaciones de la naturaleza o de los organismos a las condiciones naturales del sitio. Y la marmota tiene esa adaptación.
Claro, justo lo que comentábamos, ¿no? Incluso las adaptaciones a que las orejas y las extremidades sean pequeñitas para no perder el calor corporal.
Sí.
Y, bueno.
¿Quieres concluir?
Ah, claro.
Sí.
Yo nada más, ya para concluir, gracias, Alma, muy interesante. Es una película que en inglés tiene el nombre de El Día de la Marmota, pero lo encontramos en español, que se llama Atrapado en el Tiempo, con Bill Murray, muy recomendada. Es una película de allá de por los 80s, de los 90s, pero que cuenta una historia muy interesante, así que se las recomiendo mucho, El Día de la Marmota.
Muy bien, se nos terminó el tiempo del segundo cuarto, vamos a irnos a una pausa y regresamos.
Estereofónico. Continuamos. Conservando la biodiversidad de nuestras costas. Estereofónico. Regresamos.
Bien, estamos de regreso en Estereofónico. Ya hablamos del Día de la Marmota, este roedor que no tenemos en México, pero sí en el norte del continente, y de lo que involucra toda esta interpretación de la naturaleza utilizando u observando estos ejemplares. Ahora vamos a hablar de lo que sí tenemos en México, lo que sí tenemos mucho, y la verdad yo me enorgullezco porque sí me encantan. Me ha tocado conocer los humedales desde la costa sur hasta casi la costa norte, los últimos, que son de muy grandes a muy pequeños. Los que están en el norte son ejemplares, los que he conocido, los más alejados del país, son ejemplares de 20 centímetros, manglares muy viejos, 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 bonsai, de 20 centímetros, la verdad, increíbles, padrísimos, están súper enanitos, pero muy importantes. La verdad, a pesar de que son ejemplares o bosques de manglar muy pequeños, vi una gran cantidad de aves. ¡Wow! Fascinante. Entonces, es muy diferente. Por eso, cuando alguien, un grupo de amigos, venían al estero del Salado, decían, es que su estero está muy pequeñito. Sí, es muy pequeñito, pero tiene más diversidad que el tuyo. ¿Por qué? Porque nosotros estamos en un ecosistema muy diferente, muy complejo a los de Chiapas. Los de Chiapas sí son enormes, son extensos, altos, pero su diversidad es menor a la que tenemos aquí. ¿Por qué? Por muchas razones de distribución geográfica. Ya hablabas hace rato de biogeografía. Nosotros estamos divididos, estamos justo en el centro. Si nos vamos a la parte norte y a la parte sur, la zona fría y caliente del continente o de México, y si nos vamos de un extremo a otro del mar, del Golfo al Pacífico, también tenemos el eje volcánico transversal que divide la norte y sur, y tenemos otros ejes volcánicos que dividen al país en estas dos grandes regiones. Por lo tanto, estamos ubicados en una zona muy, muy, muy privilegiada para la distribución de la diversidad de paisajes. Sobre todo, vamos a tener una gran cantidad de paisajes. Podemos irnos al Tuito, podemos irnos aquí a San Sebastián, a la estancia, lugares muy cercanos, y tenemos un paisaje muy diferente al de aquí de la costa. Podemos irnos hacia el norte de Nayarit o aquí a la bahía. Si nos vamos a Punta de Mita, vamos a lo que anteriormente era Punta de Mita, y vamos a encontrar una zona árida o semiárida de únicamente pastizales. Ahorita ya son bosques convertidos en naturaleza artificial, muy bonitos, pero ya están convertidos. Pero bueno, tenemos diferentes paisajes, tenemos ríos, montañas, lagunas, islas, etcétera, y todos estos ecosistemas involucran humedales. Por eso el 2 de febrero no únicamente hay tamales, también hay celebración por los humedales. Y en Puerto Vallarta, en Bahía de Banderas, tenemos humedales de importancia para la conservación y humedales que son áreas naturales protegidas y algunos que están en proceso. Y estamos hablando de diferentes niveles, federal, estatal y municipal. Islas Marietas es federal, es un humedal reconocido, es un área natural protegida federal, es un humedal reconocido por Ramsar. Tenemos el Estero del Salado, que es un área natural protegida estatal y también en proceso de reconocimiento, que en realidad luego hablaremos de mis reservas con Ramsar. ¿Y por qué lo digo? Porque ha habido sitios Ramsar que han sido destituidos, que han sido destruidos a pesar de ser áreas naturales protegidas y a pesar de ser sitios Ramsar, y aún así sigue habiendo afectaciones. Entonces realmente no hay más protección legal que lo que dicen las leyes mexicanas, pero bueno. Y tenemos el Estero del Salado, que es estatal, área natural protegida estatal, y tenemos por ahí en proceso de decreto un área natural protegida también, un humedal que es municipal, y pues ese lo tenemos por aquí también en la bahía, ¿no? Entonces tenemos muchas áreas. Ah, y también la última, la Sierra de Vallejo, también presenta humedales muy importantes, justamente por eso se está protegiendo, porque representa una de las áreas de mayor captación del recurso agua para la región y que además sirve como sitio de distribución de una gran diversidad, incluyendo los máximos depredadores en la selva, que son los jaguares. ¿Tú quieres comentar algo, Alma?
De hecho, yo iba a hacer una pequeña pregunta en general, porque nos queda claro a todos que todos los manglares son humedales, pero ¿es el único ecosistema que se considera como humedal? No sé si Cruz me puede hablar al respecto.
Vaya, si nos vamos a la definición de humedales, claro que sí, Alma. Los humedales, por definición, son una zona de tierras normalmente plana, donde la superficie del suelo se cubre de agua de forma permanente o estacional. Esta agua puede ser dulce o salada o una mezcla de ambas, dándonos un agua salobre. Sin embargo, no todo el suelo que se llena de agua es considerado un humedal. Para eso, o para que se considere como un humedal, el sitio debe contener el líquido durante un periodo de tiempo suficiente para que prospere una flora acuática. ¿Cuándo puede, yo creo que florecer esta, cuando las condiciones te dan un tiempo lo suficientemente apropiado para que una o varias especies puedan colonizar este sitio? Los humedales también son el hábitat de cientos de invertebrados que a su vez sirven de alimento para anfibios, aves, herbívoros y seres humanos. Entonces, hablando un poquito de lo que Jaime nos mencionaba con esto de Ramsar, porque generalmente cuando escuchamos la palabra humedales siempre va acompañada de sitios Ramsar. No me quiero meter mucho en qué es un sitio Ramsar, pero justamente el día de los humedales pues viene dado o viene en conmemoración a la Convención sobre los Humedales de Importancia Internacional, que se celebró el 2 de febrero de 1971 en Ramsar, Irán. Entonces los sitios Ramsar son todos estos sitios que entran dentro de esta convención.
¿En qué año, perdón?
1971.
En 1971 y en los 90, a finales de los 80, se crea la Ley General del Equilibrio Ecológico en México. ¿De ahí cuántos años hay de diferencia?
¿71 al qué?
Al 90, 89.
19 años.
19, esa es la tardanza que llevamos en la protección de los humedales. Y a partir de eso, después se genera la Ley General de Vida Silvestre, que protege específicamente estos ecosistemas. También llevamos otro periodo de tardanza. Y después se genera la norma 22, que habla específicamente de la protección de los humedales en el 2002. Entonces, del 71 al 2002 son algunos años, ya específicamente de una norma, y de modificaciones al 60 TER de la Ley General de Vida Silvestre. Y pues bueno, ahí llevamos un bamboleo legal en la protección de los humedales, pero a pesar de que nos hemos tardado muchos años en proteger legalmente o darle la certeza, al menos en papel legal, a estos ecosistemas, sabemos que todos son sitios importantes para la conservación, porque todos los humedales presentan desde un inicio, si es vegetación de manglar, presentan de 1 a 3 especies en categoría de protección de acuerdo a la norma 059. Por lo tanto, desde ahí ya está catalogado como un sitio de importancia para la conservación. Y de acuerdo a la Ley General de Vida Silvestre, todos los sitios de importancia deben ser protegidos y conservados por la ley, por el gobierno. Pero no, eso dice en papel, eso están las letras, la realidad es otra. La realidad es otra, es que no todos los sitios están protegidos y conservados. Aquí tenemos Boca Negra, Boca de Tomates, tenemos un ecosistema de manglar, que tenemos la mayor población de cocodrilos, que tenemos arribazón de tortugas, que tenemos una gran cantidad de especies de aves, etcétera, 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 y sigue desprotegido. Entonces, ¿dónde están los intereses comunes? ¿Dónde está la conservación? Pero, y justamente por eso, en este 2 de febrero del 2024, el lema, porque cada año lleva un lema, este año se llama Los humedales y el bienestar humano, porque seguramente todos han escuchado el origen de la mexicanidad, que nacieron de, perdón, que salieron de, iba a decir una canción, que salieron de la isla de Mezcaltitán, y se fueron a la Ciudad de México. Se fueron de un humedal a otro humedal. Eran humedales. La isla de Mezcaltitán es una isla, y es un humedal. Y llegaron a Tenochtitlán, que también era un humedal. Y por lo tanto, los sitios, los humedales son de importancia no solo biológica, sino de subsistencia para el humano. Ahí la importancia y de ahí el bienestar humano desde los orígenes de la mexicanidad. ¿Tú te querías comentar algo?
Sí, que justo con el lema de este año, que es Los humedales y el bienestar humano, la campaña que se pretende es poner sobre la mesa la interconexión que van a tener los humedales y la vida humana, ya que nosotros, como sociedades, como humanos, vamos a obtener sustento, inspiración e incluso resiliencia de estos ecosistemas que son tan productivos. Es importante también destacar que en este año pues se está subrayando la manera en la que en todos los aspectos del bienestar humano pues básicamente están ligados también a la salud de los humedales. Es decir, los humedales nos van a aportar diversos servicios ecosistémicos que inciden directamente en nuestra calidad de vida. Y si nosotros no aportamos a la conservación de estos ecosistemas, finalmente nuestra calidad de vida también va a disminuir. Por tanto, nos va a estar llamando a cada uno de nosotros, pues, en primera, a conocerlos, segunda, a valorarlos, y tercera, a proteger estos humedales, porque cada uno es importante y cada esfuerzo cuenta. Tanto así que el año pasado también, 2023, cuando se celebró el Día Mundial de las Aves, justamente también hablaba de los humedales, porque es tan importante en esta temporada por las aves migratorias. Sin embargo, pues nosotros a veces los vemos como charcos, ¿no? Como bordos, y no queda exactamente claro para qué funcionan o para qué sirven, y solamente vemos llegar un par de aves al año. Pero, pues básicamente, los humedales, entre esta categoría, se van a encontrar diversos ecosistemas, como lo son pantanos, turberas, marismas, manglares, lagos, ríos, etc. Entonces creo que es bastante importante que cada uno de nosotros, desde el lugar donde estemos, podamos conocer los ecosistemas y la biodiversidad que nos rodea, para comprender por qué es importante su existencia y cómo es que incide en nuestra calidad de vida. Caro, ¿quieres comentar algo?
Sí, Alma, gracias. Solo para hacer hincapié a tu comentario, que me parece muy interesante, porque finalmente hay veces que tenemos este enfoque como, ¿para qué lo conservamos si huele mal, no? Porque ahí huele horrible ahí. Y queremos darle, porque nosotros como conservacionistas queremos darle mucho el valor de esta biodiversidad, de la capacidad de regenerar, de todos los beneficios que nos puede dar. Los humedales son, y en este caso los manglares, unos captadores de dióxido de carbono increíble y todo eso, pero a mí me gustaría hacer hincapié que conservar este tipo de ecosistemas tiene un aspecto económico dentro de nuestra comunidad. Y ese aspecto económico se refiere tanto a lo que consumimos como también a lo que ofrecemos nosotros como servicios aquí en la costa. Parece que nos vamos a ir ya al corte.
Sí, regresamos, continuamos hablando de la importancia de por qué proteger y conservar estos humedales. Bueno, vamos a irnos a la pausa y regresamos.
Estereofónico. Continuamos. Conservando la biodiversidad de nuestras costas. Estereofónico. Regresamos.
Bien, estamos de regreso en Estereofónico. Estamos hablando del Día Mundial de los Humedales. Estamos hablando, bueno, antes de irnos al corte, Carolina estaba hablando de la importancia o de algunos de los aspectos importantes de por qué proteger y conservar estos ecosistemas, y le estaba dando el énfasis cultural o de las personas, ¿no?
Sí, el énfasis cultural y económico, porque yo creo que que hay veces que las personas se cansan de escuchar esto de la conservación, pero no se dan cuenta que a partir de la conservación es como también nosotros generamos nuestros ingresos económicos y se conservan ciertos aspectos culturales, ¿no? Ahorita que lo que estamos hablando, abordando el aspecto cultural, que el 2 de febrero tiene que ver con la Candelaria, que estamos hablando del agua, que en Chiapas tiene, está muy, muy relacionado con el aspecto del agua. Me sorprende que el 2 de febrero también sea de los humedales, ¿no? Que son aspectos, cuerpos de agua muy interesantes que pueden ser salobres o no. Entonces, cuando vemos esa gran diversidad, cuando vemos esa gran dinámica de los humedales, definitivamente es algo que debe de ser conservado porque es una importancia no solo para la biodiversidad, sino también para generar los recursos que nos permitan a nosotros vivir en este medio ambiente, ¿no? Como humanos tenemos que generar nuestro dinero pues para sobrevivir, para pagar nuestra renta, nuestra comida, y si nosotros aprendemos a conservar y a valorar lo que conservamos, nos podemos dar cuenta que ahí en estos espacios, en este caso del estero, que son lugares de anidamiento, que son lugares de guardería, son donde se guardan estos recursos que finalmente son los que después le vendemos al turista, ¿no? Entonces, la conservación de estos espacios no solo es un dolor de decir, ay, ya no podemos construir, ay, ya no se puede hacer nada, ay, ya no se puede tocar. No, es un impacto que va más allá de solo guardar cierto número de hectáreas, ¿no? Es un impacto general y que nos beneficia a nosotros y a nuestra calidad humana.
Sí, Cruz, ¿tú quieres comentar algo? Estamos hablando de los humedales. ¿Sabes qué tipos de humedales tenemos?
Tenemos diferentes tipos de humedales. Vamos a encontrar que se clasifican en marinos, estuarinos, lacustres, palustres, ribereños, artificiales.
¿Y en Bahía de Banderas y en Puerto Vallarta qué tipo de humedales tenemos? ¿Cuáles?
Marinos, ajá, estuarinos, lacustres, podríamos decir como son los lagos, que tenemos unas lagunas.
Sí, bueno, lacustres tenemos el Guapinole.
Podría ser.
Creo que es la de Doña Tomasa que tenemos acá atrás por la Avenida México.
Podría ser también ribereños, pues porque tenemos varios cuerpos
asociados. Cuale, sí, Palomaría.
Artificiales como embalses o criaderos. Yo creo que los artificiales son las presas que tenemos. La presa, no sé si entra dentro de Puerto Vallarta.
No, la verdad no conozco su ubicación, pero sí entra en los artificiales. Y obviamente los estuarinos, ¿no? Que son los que más conocemos.
Los manglares, deltas de ríos y mareas.
Sí, los manglares, marismas de marea y manglares. Esas marismas de marea, pues son las zonas interconexiones que existen entre la boca, digamos, la boca del río Ameca. Es más sencillo imaginarlo ahí. Es una zona muy grande de intersección donde se traslapa la zona marina con la zona terrestre o del río con las mareas. El estero, pues prácticamente el manglar, es toda la vegetación de manglar y a veces un poquito más.
Antes de pasar con algunos ejemplos, y en este caso pues el estero del Salado como un ejemplo claro de un humedal en Puerto Vallarta, quisiera mencionar cuántos son las hectáreas de humedales que tenemos en México y en el mundo, ¿no? México, afortunadamente, vamos a decirlo hasta el momento, cuenta con 142 sitios designados como humedales de importancia internacional, con una superficie que abarca más o menos unas 8,657,057 hectáreas. Y en el mundo, si nos vamos a porcentajes, América es el continente con un mayor porcentaje de humedales en todo el mundo, albergando más o menos un 43% de todos los humedales del mundo, seguido después de Asia, que tiene un 31-32%, Europa con un 12.5%, África con un 9.9% y por último Oceanía con un 2.9% de todos los humedales a nivel mundial.
Sí, todo eso es el 6% de los humedales en la superficie del planeta. Entonces, estos humedales nos suministran o purifican el agua dulce, nos ayudan a captar el agua dulce, es un espacio para almacenar o albergar una gran diversidad de ejemplares de diferentes especies, reptiles, aves, mamíferos, etcétera, y es un espacio que en donde se retienen una gran cantidad de sedimentos y nutrientes que vienen de las partes altas de las cuencas, no tanto microcuencas, porque ya estamos hablando de humedales grandes, y son una fuente muy importante de alimento para el ser humano, ya que en esos lugares se inician las pesquerías. ¿Quién no conoce los camarones? ¿Quién no conoce los mariscos? Justamente esos mariscos se obtienen de los ecosistemas de humedales y sus zonas de transición. Se controlan las inundaciones, si vemos algunas costas de Chiapas, si vemos otros sitios que han sido afectados justamente por evitar o por quitar estos humedales, quitar estos manglares, se ven afectados por inundaciones. Esperemos que en Bahía de Banderas y Puerto Vallarta no se dé eso. Pues bueno, retienen el dióxido de carbono lo retiene en los manglares. Y algo bien interesante, no sé si ustedes han escuchado, los servicios ecosistémicos. ¿Cuánto nos cuestan los servicios ecosistémicos? ¿Cuánto nos cuesta purificar el agua? ¿Cuánto nos cuesta tener una cisterna de 300 hectáreas? ¿Cuánto nos cuesta tener una cisterna de 300 hectáreas que puede aportar agua dulce a la ciudad de Puerto Vallarta o a la Bahía de Banderas? Y si sumamos todos estos cuerpos de agua pequeñitos, vamos a tener una gran cantidad de agua dulce, que obviamente el ecosistema requiere un caudal, requiere cierta cantidad para mantener sus funciones biológicas. No hay que aprovecharlo completamente si no lo secamos. Justamente la norma 022, uno de sus puntos específicos es no extraer toda la cantidad de agua dulce disponible en los humedales porque se pueden secar y también evitar rellenarlos. ¿Algo quieres comentar, Alma?
Bueno, quería comentar como la parte, digamos, triste de este día y por qué se tiene que celebrar.
Para que se acuerden.
Exactamente.
Para que se acuerden.
Ya nos comentaron un poco sobre los tipos de humedales que podemos encontrar aquí en Vallarta, los que podemos encontrar en México y en América, pero es importante también rescatar el punto que nos comentaba hace un momento Jaime, de que solamente representan el 6% en todo el mundo. Lamentablemente, y a pesar de todos los grandes beneficios que nos están proveyendo los humedales, son los ecosistemas que sufren mayor deterioro, pérdida y degradación. Y también se prevé que esta tendencia, que es negativa, pues vaya continuando como consecuencia del crecimiento de la población, de la producción, el consumo insostenible y el cambio climático. La Organización de las Naciones Unidas comenta que se ha perdido el 35% de los humedales a nivel mundial en los últimos 50 años. Entonces, son los humedales más amenazados, desapareciendo 3 veces más rápido que los bosques. Entre las actividades humanas, también van a estar provocando la pérdida de los humedales. También está el drenaje y el relleno para usarlos para agricultura, construcción, la contaminación, la pesca excesiva, la sobrepoblación, la sobreexplotación de recursos, las especies invasoras y el cambio climático.
Fíjate algo muy interesante, no sé si conocen la zona del Caribe, la zona sureste, porque prácticamente toda la zona, todos los 3 estados son un humedal, solamente que están el suelo arriba de ese humedal. Por ahí seguramente han escuchado que el Tren Maya está destruyendo, etcétera, bla, 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 bla. Pero toda esa zona, todas esas 3 estados son un ecosistema de humedal. No viene en ninguno de los tipos que tenemos de clasificación de humedales. Entonces nos falta mucho que hacer, nos falta mucho que conocer y justamente este día es para reconocer la importancia de los humedales y también recordarnos, como dice, estamos destruyéndolos, estamos acabándolos, son pocos los humedales y el cambio de uso de suelo es uno de los principales factores que dañan a los humedales. ¿Qué es el cambio de suelo? Pues es convertir las tierras de bosque en tierras de agricultura o tierras de pastoreo o tierras para el desarrollo urbano, para nuevas colonias, nuevos centros de población, el desvío del agua por la construcción de represas, diques, canales, etcétera, y que ya no llega esa cantidad ni calidad de agua hacia los esteros para continuar haciendo sus actividades biológicas los organismos y la contaminación del aire, del agua, inundaciones, bla, bla, bla. Tenemos muchas actividades que están dañando, pero la ley dice que debemos tener todos un derecho, todos tenemos el derecho a un ambiente sano. Pero bueno, nos falta trabajar como sociedad y decirle al vecino, oye, no la tires, guárdala en tu casita y cuando pase el camión ya sácala, ¿no? Entonces hay muchas cosas que hacer, nos quedan 3 minutos.
Si gustas tú primero, Cruz.
Sí.
Pues sí, solamente comentar justamente esto que acaba de mencionar Jaime, que muchas veces, ahorita que mencionamos el impacto que tiene la actividad humana en los humedales, mencionamos cosas como construcciones, presas, todo esto, y la gente generalmente tiende a desresponsabilizarse de estas cosas al mencionar como que, pues yo no voy a construir una presa, yo no construyo tal cosa en tal lado, una infraestructura muy grande, entonces yo no daño. Pero recordando un poquito algunas de las principales causas que nos mencionaba Alma, pues simplemente la introducción de especies invasoras, de especies que no son originales del sitio. Muchas veces compramos especies de sitios de los cuales ni siquiera sabemos
tortuguitas dónde, de orejas rojas,
donde son originarias, y luego las llevamos a estos ecosistemas con la intención de que tengan una calidad de vida más sana o natural, por así decirlo. Lo que no sabemos es que terminamos repercutiendo en la salud del ecosistema. El tirar la basura desde nuestros hogares pues implica un daño directo a los humedales, ya que sabemos que a final de cuentas residuos sólidos son arrastrados por viento y agua y terminan siendo depositados en orillas de ríos, arroyos o esteros.
No tire su basura.
No hay que tirar la basura, y además se tiene la creencia de que este tipo de ecosistemas son poco valiosos o que son nido de mosquitos. Pero antes de terminar, Caro.
Pues eso, ¿no? Que podamos, que no le tengamos miedo a la conservación, ¿no? Que no la satanicemos de pensar que detiene el desarrollo. Al contrario, conservar nos permite seguir desarrollando y seguir ofreciendo nuestros servicios.
Así es. El siguiente viernes, jueves y viernes, va a permanecer el Estero del Salado cerrado a sus puertas, porque vamos a tener una actividad justamente que va relacionada con la conservación y protección de los humedales. Y el sábado vamos a tener una actividad. Vea el Facebook del Estero del Salado, ahí está toda la información. Y este viernes y sábado, repito, vamos a estar en cursos de capacitación justamente para proteger y conservar de una manera adecuada a la naturaleza. Y ese día vamos a tener la participación del maestro, el doctor Eduardo Fanti, y quien nos manda unas palabras.
Bien, mi nombre es Eduardo Sánchez Chigoyen, trabajo en el CUCUA de la Universidad de Guadalajara y estoy a cargo del pequeño herbetario que tenemos aquí en el CUCUA. Tenemos y reproducimos a varias especies de reptiles en cautiverio. Trabajamos también con algunos hospitales en la atención de personas accidentadas con animales venenosos. Es la clase de reptiles, y en ello obviamente enseñas a los alumnos a trabajar con reptiles vivos en cautiverio y en campo. Mantener reptiles vivos en cautiverio tiene las enormes ventajas de tener que aprender a conocer su biología y poderla aplicar ya sea en las poblaciones silvestres o con las especies que mantienes en cautiverio. Últimamente los reptiles han cobrado mucha importancia ahí entre los muchachos, entre las personas jóvenes, dada la proliferación de canales culturales. Por lo tanto, hay muchos aficionados a los reptiles. A ellos es principalmente a los que van dirigidos estos conocimientos, porque actualmente muchas personas tienen reptiles en cautiverio con conocimientos erróneos. Hay mucha desinformación en internet, entonces es necesario desmentirla. Y también separarla de la parte académica, por así decirlo, que no debería de ser así, de las personas que hacen herpetología dentro de las universidades, las cuales principalmente trabajan con reptiles muertos haciendo taxonomía, o con reptiles en el campo sacrificándolos, entonces, o lastimándolos. Entonces hay que modificar eso. Creo que nuestro papel aquí es ver por los reptiles. Profesor de la universidad, invito a quien quiera llevar la materia que lo haga. En ella van a aprender a trabajar con reptiles vivos, y en forma independiente también pueden venir y de ayudantes al herpetario y aquí aprender a trabajar con los reptiles. Y hacemos muchas salidas a campo en donde convivimos con reptiles en la naturaleza. Entonces pueden acercarse, pueden ya sea tomar las clases o a los pequeños cursos que damos, o como voluntarios.
Bueno, ahí tuvimos la opinión del maestro Eduardo Fanti. Va a estar con nosotros, va a estar apoyándonos, va a estar capacitándonos. Justo por esa razón, jueves y viernes va a permanecer el Estero del Salado cerrados, pero los esperamos el sábado. Muchas gracias, se nos terminó el tiempo, la verdad, nos quedó mucho que decir todavía. Nos vemos y nos escuchamos la próxima semana. Gracias.
Conservando la biodiversidad de nuestras costas. Esterofónico. Las voces del salado. Hasta la próxima.